Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
El presidente Carlos Andrés Pérez anunció en la mañana de hoy en un mensaje difundido por la televisión que la intentona de golpe de Estado estaba bajo control. Los autores, el llamado Movimiento Bolivariano, encabezado por el teniente coronel Hugo Chávez Frías, Radio Nederland, la emisora internacional holandesa, presenta El Mundo de la Ciencia. Noticias e informaciones científicas y tecnológicas.
Jorge Valdés, un uruguayo en Radio Nederland de Holanda.
A comienzos del mes de julio de este año, dio comienzo
en... La historia comienza en España, cuando yo llegué en el año 1971, simplemente con $150 en el bolsillo y pasaje de ida para Europa, pero no de regreso. Y entre el poco equipaje que llevaba, iban unos 50 discos long play, en aquella época no existía el disco compacto todavía, de tango y folclore. Y entonces empecé a recorrer radios en Madrid, hasta que encontré una que me dijo: muy bien, nos interesa el programa que usted nos ofrece, háganos un programa piloto. Les hice el programa piloto, les gustó, y me dijeron: bueno, muy bien, va a salir al aire los domingos a las 11 de la mañana hasta las 12, pero no va a cobrar nada. Entonces, no lo pensé ni 5 minutos, porque como andaba medio en la lata yo, en ese momento dije, entre que me escuche medio Madrid los domingos a las 11 de la mañana, que la gente no tiene nada que hacer, aunque sea sin cobrar, con eso para empezar me alcanza.
Estamos hablando de América Mágica en Radio La Voz de Madrid, ¿verdad?
Exactamente, pero estás muy, muy bien informado. América Mágica en Radio La Voz de Madrid, allá la número 15. Y me acuerdo de muy buenos amigos, Enrique Álvarez del Castillo, que fue el jefe de programación, que me dio el espaldarazo y el que confió en mí. Y a las 2 semanas de salir al aire, apareció un colchonero que lógicamente vendía colchones, no vendía ravioles, allá por Chamartín, pasando la cancha del Real Madrid, Castellana para arriba, al norte de Madrid, y dijo: quiero anunciar en ese programa. Y entonces fue mi primer sponsor, y a partir de ese momento empecé a cobrar unas pocas pesetas que por lo menos me alcanzaban para pagar un almuerzo o una cena. En determinados momentos yo le decía a Enrique Álvarez del Castillo, el jefe de programación, reitero, de la radio, le digo: ustedes no saben transmitir fútbol, ustedes transmiten fútbol como si fuéramos a oír misa a una escuela. Y el hombre abrió los ojos y se quedó en medio, así como chocado, ¿no?, por la sinceridad mía.
Ese comentario como buen uruguayo y con todo...
Sí, yo llevaba a la escuela el legajo de don Carlos Solé y de Heber Pinto, que fueron dos grandes relatores de fútbol en este país. Eran, por no nombrar a los actuales, que son también muy buenos, pero lo que yo llevaba a Madrid en el 71 era ese legado. Y fíjate tú que en determinado momento, un sábado de tarde, que yo no tenía nada que hacer, me llaman por teléfono, y era de la radio que me llamaban, y me dicen: Jorge, ¿te animas a relatar un partido de fútbol? Yo jamás había relatado un partido de fútbol en mi vida. Y le digo: sí, ¿cómo no? Le digo: ¿pero es por los garbanzos también? Me dice: no, dice, te vamos a pagar 7.000 pesetas. Yo con 7.000 pesetas en Madrid en el año 71 me acomodaba bastante bien por unos cuantos días. Y le digo: bueno, ¿cómo no? Vamos a hacerlo. Me dice: no tenemos cabina porque es en la cancha del Rayo Vallecano, en Vallecas, partido de segunda división, se transmitía, allá se juega la segunda división generalmente, en aquella época se jugaba los viernes por la los domingos por la mañana, el partido empezó a las 11 de la mañana, y me acuerdo como si fuera hoy, transmitimos desde la ventana de un vecino desde la cual se dominaba el pequeño campo del Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano jugaba contra el Burgos y el Burgos se jugaba el ascenso a la primera división en ese partido. Y la transmisión mía, la nuestra, porque nos juntamos con dos uruguayos más, uno para los comentarios y el otro para hacer los comerciales, y... ¿qué te iba a decir? El Burgos iba perdiendo, faltando 10 minutos, iba perdiendo 2-0. O no, 1-0 iba perdiendo, 1-0. Y estaba jugando mejor. Y yo me jugué el todo por el todo y dije, no puede ser, este resultado se tiene que dar vuelta. Yo transmitía para Burgos, ¿no? Este resultado se tiene que dar vuelta. ¿Y qué te digo yo que en 10 minutos el Burgos le encaja 2 goles y gana 2-1 y sube a primera división?
Así queda como el ídolo.
Bueno, yo mismo quedé espantado, ¿no? Primero que me quedé sin voz, porque yo no tenía experiencia en relatar un partido de fútbol y en esas épocas no sabía cómo colocar la voz para no quedarme sin cuerdas vocales. Y de todas maneras, el lunes voy a la radio, que tenía que hacer América Mágica, tenía que grabar, porque salía pregrabada América Mágica, y me dice Álvarez del Castillo, dice, el director de la radio te está esperando en su oficina. Me pegué un julepe, dije, acá se armó la de San Quintín. Resulta que era todo lo contrario, había un montón de telegramas que habían llegado de felicitación de Burgos y una invitación especial del alcalde de Burgos. Allá se llaman, los intendentes se llaman alcaldes, del alcalde de Burgos y de la directiva del Burgos para invitarme a mí y al equipo de los uruguayos que me acompañaron a dar el puntapié inicial de honor en el partido de la fecha siguiente que el Burgos jugaba en su propio campo en Burgos. Ese fue mi pasaje por España.
Radioactividades.
Se acabó la temporada y sale en la prensa un aviso, una advertencia de Radio Netherlands, de Holanda, solicitando una suplencia a un locutor latinoamericano para una suplencia de 3 meses durante los meses de verano, junio, julio y agosto. Y Álvarez del Castillo, que fue mi gran amigo en Radio La Voz de Madrid, me dijo, Jorge, presentate, que vas a tener posibilidades. Y a mí me costó decidirme, porque yo estaba muy bien en Madrid, me gustaba mucho, y me había empezado a lanzar con el fútbol y todas esas cosas. Y yo digo, ir a un país frío, a un país que no conozco, con un idioma muy, muy enredado, muy difícil. Bueno, al final me presento y resulta que era uno de los 64 aspirantes a esa vacante. Y tuve la suerte de ganarla.
Alrededor de 2 millones de uruguayos votaron en las segundas elecciones que han seguido a la dictadura. Se optó por el cambio a 2 niveles, el tradicional y el estrictamente político.
¿Se derrota al oficialismo en el poder? Y toman cuerpo las ideas progresistas representadas por la orientación izquierdista. Para Edición Especial, comenta Jorge Valdés.
El Partido Nacional ha derrotado ampliamente al Colorado en el poder. Pocas veces en el siglo ha ocurrido. Es la primera vez que un socialismo a la uruguaya, particular por lo menos, se convierte en la tercera fuerza política del país. Son 2 cambios, queridos por la ciudadanía, que deben analizarse a 2 niveles. El del continuismo histórico, no deseado, y el del ensayo del progresismo ideológico a nivel departamental. Las 2 opciones triunfantes en un acto electoral ejemplar, cívico hasta la médula, tendrán sus repercusiones por la sencilla razón que la tradición va dejando lugar a la convicción. Más de 100.000 votos de diferencia entre los 2 partidos tradicionales es mucho en un Uruguay con poco más de 2 millones de electores. Más aún si con esa diferencia se desaloja del poder a quien lo ejerce. Destacable, además, que muchos de quienes perdieron votantes fueron defensores de la impunidad de los que violaron y torturaron durante la dictadura militar. No obstante, ser conservador en Uruguay es costumbre nacional, y de allí que el progreso de la izquierda haya que recalcarlo. Si a nivel nacional ganó un conservador liberal como lo es Luis Alberto Lacalle, en el sector de la capital, Montevideo, se impuso el socialista moderado Tabaré Vázquez. Uno y otro deberán saber cohabitar.
Facebook e Instagram. Radioactividades. X. Arroba reactividades.
Radioactividades es una producción de Radiodifusión Nacional del Uruguay. Radios Públicas.